Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva jornada. Es un día de miércoles 27 de marzo. Un día en el que se espera bajen algo las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. Eso sí, llegaremos a los 20 grados en muchos puntos de nuestra región. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 6 en la capital, 4 en la zona sur. En esta jornada, como les digo, en la que se nota el efecto del viento y que ha refrescado. Este viento que no trae lluvia, es una pena. Es que si ya seríamos perfectos si tuviéramos lluvia en este momento. Pero tiene que llover, ¿eh? Tomen nota del asunto del agua, no se despisten del agua. Que sí, que los embalses están a un buen nivel, por encima del 75% de media. Están estupendos porque, claro, el año pasado fue el año de las lluvias. Pero hace falta que llueva y conviene, y hay que respirar mejor, y en fin, todas las bondades que tiene la lluvia, que refresca. De momento, si viene la lluvia, nosotros le vamos a avisar aquí, según amanezca aquí en Onda Madrid, porque estamos aquí de guardia, para ver si viene la lluvia y para contarle a usted las noticias según amanece. Que tampoco es un mal propósito, al contrario, es un excelente propósito. A un mes de las elecciones generales, sí, oiga, sí. Un mes y un día de las elecciones generales. Para las municipales y autonómicas faltan dos. Si es que el tiempo pasa, y como decía el verso y la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Eso decía la canción. A un mes de las elecciones generales, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tendido su mano a Pablo Casado para que, en el caso de que Pedro Sánchez gane las elecciones, que según las encuestas es lo que va a ocurrir, y sea posible un pacto entre PP y Ciudadanos, que según las encuestas no da la suma, este se lleve a cabo. Asegura Albert Rivera que es una emergencia nacional que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno y que pase a la oposición. Rivera ya no solamente veta a Pedro Sánchez, sino que claramente marca cuál es su camino, que es una coalición con el PP. El ofrecimiento de Rivera se produce en un momento en el que mayor parte de las encuestas hablan de esa fragmentación de la derecha, del centro-derecha, la derecha, entre el PP, Ciudadanos y la extrema derecha, Vox, según el espectro ideológico, para hacer que el PSOE en muchas provincias consiga los diputados necesarios para convertir a Pedro Sánchez en presidente del gobierno. Ya saben ustedes que el problema no es tanto la ley DON, sino el tamaño de las circunscripciones. Pues en menos de 6 escaños hay 120 a repartir. En lo que llaman la España vacía. Vacía no, hay personas suficientes para votar y estar representadas en el Congreso como cualquier otra provincia. Ese es el planteamiento. Sin duda es un mensaje de consumo interno al votante del centro-derecha, es decir, que el voto a Ciudadanos también sirve a Sánchez. Rivera ha vetado a Sánchez y ahora dice que se aliará con Casado y, eso sí, renuncia a su papel de bisagra. El líder del PP, Casado, le recuerda a Rivera que ya en 2015 dijo que no iba a pactar con el PSOE y luego acabó pactando con Pedro Sánchez, por lo que no descarta que lo vuelva a hacer. Y sobre la posible coalición de gobierno, PP y Ciudadanos, dice Casado que el ofrecimiento se produce un poco tarde, claro, porque es que se cerraron las listas en el Congreso y el Senado el lunes pasado, se cerró la ventanilla. De hecho, como aquí ya hemos dicho, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el PP ofreció a Ciudadanos, al menos que sepamos, una coalición en el Senado con posibilidades de mayoría absoluta. En la proyección que hacían los del Partido Popular, el ofrecimiento era de tal manera que en el reparto a Ciudadanos le correspondían 40 senadores. Que ahora mismo, según las encuestas, va a obtener 2. O sea, la oferta era notable. Fue rechazada. Y ahora, Rivera dice que después de hay que tener en cuenta el resultado que tenga el Partido Socialista, que según las encuestas va a ser quien gane las elecciones, y según las encuestas, la suma de PP y Ciudadanos no es suficiente. Si la fragmentación en la derecha puede dar la victoria a Pedro Sánchez, pues algo le puede ayudar también lo que puede ocurrir en la izquierda, porque se está fragmentando todo lo que fue Podemos y tal vez se esté concentrando el voto útil y estén regresando muchos votantes que lo hicieron a Podemos al Partido Socialista. ¿Qué está pasando a la izquierda del PSOE? Pues, por ejemplo, a 2 meses de las elecciones autonómicas, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, ha anunciado que rompe con Podemos y que no se presentará con la formación de Pablo Iglesias, sino con los anticapitalistas. Esto significa que, aunque el PSOE se esté beneficiando por la subida a nivel nacional, pues se fragmenta mucho todo su paisaje a la izquierda, y aquella idea que se manejaba al comienzo de una posible alternativa en Madrid del PSOE más Podemos, pues ahora es más complicado, porque la ley electoral puede hacer que esa suma no se produzca. Es decir, se fragmenta el voto en la izquierda con el PSOE y tres partidos a su izquierda con respecto a 2015. Es decir, lo que en 2015 fue Podemos se parte en tres. Por lo menos en la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento, al menos dos. Ya veremos si en tres. Porque en el Ayuntamiento va a haber una lista encabezada por Carmena y ya veremos una lista encabezada por Izquierda Unida y ya veremos si hay una tercera de Podemos. Es decir, que en la Comunidad de Madrid ya tenemos, por ejemplo, cuatro. PSOE, Podemos, Más Madrid y Madrid en Pie, que es la confluencia que va a formar Izquierda Unida con los anticapitalistas. Ahora van a ser las bases de Izquierda Unida y Comunidad de Madrid las que deberán confirmar si esa decisión de no presentarse con Podemos, una decisión que no comparte el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. El caso es que también esto ha provocado una dimisión. Mauricio Valiente ha presentado su renuncia a ser el candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid, un puesto para el que habría sido elegido en primarias. Por lo tanto, conclusión, Izquierda Unida, que en las generales va con Podemos, en las municipales y autonómicas de Madrid, no, para desconcierto general entre los votantes. Por lo demás, sobre Cataluña, el diario ABC aporta nuevos datos sobre el informe del Tribunal de Cuentas que asegura que la Generalitat pagó más de un millón de euros a un lobby norteamericano especialista en procesos secesionistas violentos por equiparar Cataluña con un escenario de guerra, y que ayer en el Supremo el teniente coronel que investigó los preparativos del 1-O dice que lo que se vivió en septiembre y octubre del 17 fue un clima de insurrección que se prolongó hasta que se aplicó el artículo 155, que fue un auténtico polvorín, por lo que en cualquier acto podía haber derivado en una escalada incontrolable. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. Suspendida la comisión de investigación sobre la monarquía en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
El Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar la impugnación del Gobierno al estimar que la Cámara Autonómica no tiene competencias para esa investigación. La admisión a trámite del recurso conlleva su inmediata suspensión.
El Supremo le dice no a Quim Torra.
El alto tribunal ha rechazado suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central como solicitó el presidente catalán. Se mantiene, por tanto, la orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos en época electoral.
Un plan para formar y orientar a parados de larga duración.
El Gobierno está ultimando ese plan trienal para parados de larga duración con medidas de mejora de la formación y orientación laboral. El Ejecutivo quiere reducir más de 2 puntos la tasa de paro de este colectivo hasta cerrar 2021 en el 3,6%.
Recortes de plantilla en Nissan.
Según su plan de competitividad, se verían afectados 600 trabajadores en su planta de la zona franca. El grupo no prevé asignar la fabricación de ningún nuevo modelo a esta instalación, que seguirá trabajando a un tercio de su capacidad.
Luis de Guindos niega injerencias del gobierno en la gestión de Bankia.
Ha señalado que nadie se creía las cifras de los bancos españoles y que Bankia era el caso más problemático del sector por el riesgo de contagio. Sobre la marcha de rato, ha asegurado que dimitió sin que nadie le empujara a ello.
Orden de búsqueda y captura contra los asaltantes de la Embajada de Corea del Norte en Madrid.
Uno de ellos es un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos, líder del grupo de 10 personas implicadas en la acción. Obtuvieron material audiovisual que luego ofrecieron al FBI en Nueva York. El juez ha emitido 2 órdenes de detención internacional.
Más de 850 hectáreas quemadas por un incendio forestal en Galicia.
El viento ha avivado las llamas en el entorno de los municipios coruñeses de Dodro y Rianxo. La causa del fuego habría sido la chispa en un cable de alta tensión. En las últimas horas se trabaja también contra el fuego en 2 nuevos focos en Ourense.
El cambio climático es un hecho que afecta al 70% de los españoles.
Eso serían unos 32 millones de ciudadanos en nuestro país, según un estudio presentado por la Agencia Estatal de Meteorología. El verano dura 5 semanas más que en los años 80 y las temperaturas medias son cada vez más elevadas.
El Parlamento Europeo aprueba el fin del cambio de hora estacional.
Por 410 votos a favor, 197 en contra y 51 abstenciones. La Cámara pide a los países de la Unión Europea que dejen de ajustar el reloj a partir de 2021 y permitan a cada país elegir si quiere mantener el horario de verano o el de invierno.
México insiste en reclamar disculpas de España por la conquista de América.
El presidente mexicano ha negado que las relaciones entre ambos países estén en riesgo. El ministro Borrell ha garantizado que España no va a atender la petición de Obrador para ser extemporánea, y en Roma el Vaticano ha recordado que el Papa ya pidió perdón.
La mujer de Juan Guaidó denuncia un ataque contra el líder opositor venezolano.
Fabiana Rosales ha relatado que lanzaron gases lacrimógenos contra su vehículo y le apuntaron con armas cuando salía del Parlamento. El país sigue sin poder restablecer el suministro normal de energía tras los últimos 2 apagones.
Deportes. España de fútbol se pasea por la baleta y Roberto Bautista doblega a Djokovic.
La absoluta venció al equipo de Malta por 0-2. Ambos tanto 22 del Atlético Morata. Y en el abierto de Miami de tenis, Roberto Bautista, 22º cabeza de serie, pasa a cuartos tras remontar un set en contra y ganar al número 1 del mundo por 1-6, 7-5 y 6-3.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora de momento amanecemos en la capital con normalidad y tranquilidad en la red vial. Eso sí, tengan especial precaución si van a transitar por la A1, ya que se ha producido un accidente a la altura de Horcajo de la Sierra que ocasiona el corte del carril en derecho. De momento no hay retenciones importantes en esta vía en dirección Burgos, pero sí tengan mucho cuidado si van a transitar por ella. En el resto de la red vial madrileña, como les comentaba, se circula con normalidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y casi 11 minutos. Estamos en el miércoles 27 de marzo, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y para hablar de pisos turísticos, porque el Pleno del Ayuntamiento vota hoy ese plan especial de hospedaje con el que el gobierno de Manuela Carmena quiere restringir ese tipo de apartamentos, los turísticos, exigiéndoles una licencia como actividad económica terciaria e incluso un acceso independiente al inmueble. Loli Jurado.
La aprobación del plan pondría fin a una de las principales reivindicaciones de los vecinos de Centro, Vicente Pérez, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Se haga un plan y que se entre a regular el número, la forma, etcétera, etcétera, nos parece correcto.
El gobierno de Manuela Carmena espera aprobar hoy ese plan especial de hospedaje que exige licencia como actividad de hospedaje a los pisos turísticos que se alquilen durante más de 90 días y establece las condiciones urbanísticas necesarias para concederla, entre ellas un acceso diferenciado al del resto de vecinos. En la práctica, esta normativa implica prohibir la mayoría de estos apartamentos. Según Madrid Aloja, la Asociación de Propietarios de Alquiler Vacacional, supondría acabar con la fuente de ingresos de miles de familias. Defienden su negocio, amplía, dicen, la oferta de hospedaje y no crea, salvo ocasiones puntuales, problemas de convivencia. Adolfo Meras es su presidente.
Internet lo que nos trae hasta todo es la democracia de poder compartir nuestro piso o alquilar nuestro piso a alguien. No puede ser que porque haya problema en una vivienda se quite la licencia o se quite el número de registro de vivienda de uso turístico a todos los demás.
El ayuntamiento insiste en que hace lo correcto tras haber escuchado a la mayoría de los vecinos.
Otros asuntos que van a ese pleno de hoy: la prohibición de circos con animales salvajes, una ordenanza que marca un año para su aplicación definitiva. Y ahora Madrid pide a todos los grupos políticos que publiquen en detalle su contabilidad. El gobierno municipal ha registrado una proposición que se va a votar en este pleno. Y ahora hablamos del servicio de alquiler de bicicletas del ayuntamiento Bicimat, que va a sobrepasar por primera vez la M30 con nuevas estaciones en Ciudad Lineal y Puente de Vallecas. Esta ampliación del contrato de Bicimat, que conlleva también 468 nuevas bicicletas y un desembolso de medio millón de euros al año. Ángel García.
Bicimat sale de los límites de la M30 y a partir de junio estará disponible en Ciudad Lineal y Puente de Vallecas. Estos dos distritos, junto a Arganzuela, Salamanca, Chamberí, San Martín, Tetuán y Retiro, forman parte de la ampliación que llevará a cabo la empresa municipal de transportes, con 42 nuevas estaciones y la incorporación de 468 bicicletas adicionales. Además, el ayuntamiento quiere conectar este servicio de alquiler de bicicletas con los grandes intercambiadores de transporte. Carlos Mateo es el director del servicio de movilidad de la MT.
Se va a construir una estación en Méndez Álvaro, se va a acercar la red al intercambiador de Plaza de Castilla. Es nuestro interés que Bicimat forme parte de la red de transportes de la ciudad. Y para ello es muy importante que se ubique en nodos de intermodalidad.
Para esta ampliación se han tenido en cuenta los hábitos de desplazamiento, modos de transporte y tiempos de viaje de los potenciales interesados. Y con ella se espera un crecimiento de la demanda de Bicimat, que cuenta ya con 67.000 abonados.
6 y prácticamente 15 minutos de la mañana. Poco a poco se van conociendo las opciones y las listas electorales en Madrid. La última que hemos conocido es que las bases de Izquierda Unida apuestan por ir con anticapitalistas a las elecciones del 26 de mayo bajo las siglas conjuntas de Madrid en Pie. Eso sí, dejan a Podemos la puerta abierta para que se incorpore a sus primarias. Paloma Nolasco.
Invitación a Podemos que se mantendrá hasta el último momento y ello pese a que la alianza con la formación morada solo ha sido respaldada por el 36,75% de la militancia. Se trata, según Sol Sánchez, candidata a la comunidad, de una llamada a la colaboración para sumar fuerzas, generar ilusión y combatir la abstención.
Entonces, nosotros hemos consensuado una lista con la que acudir a ese proceso de primarias, que evidentemente no es excluyente y que lo que pretende es que venga mucha más gente a ese proceso abierto.
No es una contradicción, insiste la candidata, aunque la dirección federal hubiera preferido el pacto con Podemos.
No hay ninguna contradicción. Creo que lo que hay es que saber adaptar a las necesidades de cada territorio, de cada lugar, pues todos estos objetivos que desde luego en Izquierda Unida son comunes con toda la organización.
También era la apuesta de Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, quien tras conocer los resultados ha renunciado a ser candidato.
El resultado ha llevado a la renuncia como candidato a la alcaldía de la capital del portavoz de Izquierda Unida de Madrid, Mauricio Valiente de Seba, haciendo un llamamiento a la unidad de la izquierda.
Tenemos que hacer lo imposible, porque lo posible ya lo hemos hecho. Entonces ahora hay que hacer lo imposible por construir unidad. Estamos en un momento que requiere sumar todas las fuerzas y, bueno, la situación es difícil, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea.
Podemos considera que Izquierda Unida ha incurrido en un error al rechazar concurrir con la formación morada a las elecciones regionales. La candidata a la comunidad, Isabel Serra, cree que ello pone en peligro la posibilidad de terminar con los gobiernos del Partido Popular en la comunidad. José Frutos.
Un error. Isabel Serra, la candidata de Podemos a la presidencia regional, no oculta su decepción porque Izquierda Unida haya preferido prescindir de la formación morada pese a la coincidencia de programas.
Respetamos la decisión de Izquierda Unida, pero nos parece un error. Los movimientos sociales, nuestros votantes y la gente que nos está mirando, yo creo que no puede entender que vayamos divididos.
Satisfacción, en cambio, en anticapitalistas. Raúl Camargo decía a Onda Madrid que IU toma una decisión valiente.
Ha llegado el momento de hacer las cosas bien, de recuperar los procedimientos y los procesos democráticos, esos procesos que nos emparentan con lo que ocurrió en el 15N de 2011.
Camargo reitera que la puerta está abierta a Podemos si cambia su propuesta de unidad.
Por el lado de Podemos no hay una propuesta de unidad en un espacio, es simplemente un reparto de puestos, ¿no? Eso para nosotros no es unidad.
Yo creo que para evitar que siga gobernando el Partido Popular tendríamos que dejar atrás los egos y el individualismo.
El actual grupo de Podemos en la Asamblea, si no cambian las cosas, acude a las elecciones dividido en tres.
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, ha visitado el centro de la Fundación Carlos Martín para personas discapacitadas. Allí ha expuesto su programa electoral para este colectivo, Eva Prat.
Eliminar barreras con la vista puesta en el empleo y en el apoyo a las familias de las personas con discapacidad es la propuesta del candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández.
Tenemos que ser nosotros conscientes que desde la política de cercanía, desde la política municipal, lo que no tenemos que hacer es crear problemas, crear barreras de todo tipo, ¿no? Ya digo, físicas, como mentales, como psicológicas en algunos aspectos, y sobre todo nuestra función es facilitar las cosas.
Hernández se reunía con el presidente de CERMI, Óscar Moral, que planteaba denuncias como esta.
Es indigno de una sociedad que todavía mantenga, perviva situaciones en las que se esteriliza a mujeres y niñas con discapacidad y que en ocasiones se convierte en una situación verdaderamente perversa.
El Partido Socialista también defiende la modificación del artículo 49 de la Constitución para apoyar a este colectivo.
Y la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, quiere que se desaloje el ocupado centro social La Dragona en el cementerio de la Almudena para que ese edificio albergue instalaciones de la Policía Municipal Neusterdá.
Critica la gestión del ayuntamiento por tenerlo desaprovechado y propone que el edificio sea utilizado por la Policía Municipal.
Pero siguen estando en barracones donde deberían estar. Es en un edificio como este que es ideal, es perfecto y por sus características la misma policía lo ha reivindicado. Así que entre los policías y los ocupas nosotros nos quedamos con que son los policías los que tienen que estar aquí para servir a los ciudadanos y parece ser que ahora Madrid opta por el camino contrario, opta por ponerse del lado de los ocupas.
Villacís recuerda que en 2018 se acordó en la Junta de Gobierno proceder a su desalojo y que aún no se ha hecho efectivo.
Más cosas para este miércoles. El juez José de la Mata interrogará hoy como investigado al que fuera consejero de justicia en el gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, y a tres técnicos vinculados al proyecto del Campus de la Justicia.
El juez investiga contratos por valor de 355 millones y medio de euros, de los que casi 325 correspondían a construcciones del campus que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupan ahora en Madrid capital. Se llegaron a pagar 91 millones, aunque solo se levantó un edificio, el Instituto de Medicina Legal. Además, según publica hoy el diario El Mundo, Esperanza Aguirre pactó con el arquitecto Norman Foster unos honorarios de casi 12 millones de euros por el diseño de dos edificios del Campus de la Justicia. Así consta en el contrato suscrito en 2006 por la entonces presidenta regional y el arquitecto británico, que también rubricó el ex consejero de Interior Alfredo Prada. El documento está incluido en el sumario de la causa.
Y la Comunidad de Madrid busca funcionarios, docentes y bomberos. Por eso aprobado la convocatoria de casi 7.000 plazas de empleo público. Begoña Alarcón.
Casi 7.000 plazas para funcionarios, docentes, bomberos y promoción interna, el 7% reservadas para personas con discapacidad. Las oposiciones se convocarán a lo largo de este año. Es la tercera mayor oferta pública de empleo de la comunidad. Pedro Royán, vicepresidente.
Esta oferta corresponde a la tasa de reposición de efectivos destinados a personal de nuevo ingreso, que suponen 2.832 plazas, de las que 1.583 corresponden a docentes, 125 para bomberos especialistas conductores. Por otro lado, las plazas asignadas a la promoción interna de los empleados públicos suponen un total de 984 plazas, con el objetivo de garantizar el derecho a la progresión en la carrera profesional.
También se ha aprobado 10 millones de euros para la construcción del nuevo centro de salud del barrio de Las Tablas. Estará operativo en el primer semestre de 2020 y atenderá a una población de 29.000 personas que ahora tienen que desplazarse a San Chinarro o Fuencarral.
Plazas para la sanidad madrileña, que sufre déficit de pediatras. Elia Fernández.
Más de 1.000 niños asignados a cada pediatra de media, jornadas laborales que impiden la conciliación, suplencias sin cubrir y falta de incentivos. Esto hace que la mayoría prefiera trabajar en hospitales antes que en centros de salud, según cuenta Juan Bautista, vocal de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria.
En la Comunidad de Madrid aproximadamente se forman unos 80 residentes al año. 2 de cada 10 son los que van, digamos, a la atención primaria. Es decir, nos estamos poniendo en aproximadamente unos 15-16 pediatras por año. Solamente para mantener las jubilaciones necesitamos entre 25 y 26.
Piden más plazas de formación y aumentar la rotación de los residentes. Rechazan prolongar un año más su especialidad y aumentar a los 18 la edad pediátrica, porque dicen que el número de pacientes por médico se dispararía y la atención sería inviable.
Y precisamente este martes, vecinos de Carabanchel Bajo volvían a salir a la calle para reclamar los centros de salud prometidos para la zona. Lo hacen justo un mes después de la última manifestación. Dicen que la comunidad se comprometió a construir en esta legislatura 3 centros, 15 de mayo, Abrantes y Comillas. Isidoro Méndez.
Creen que la comunidad está poniendo trabas. Las construcciones se acordaron hace 16 años y ahora no se ejecutan. Elena Sigüenza, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel.
Pues durante estos 16 años ha sido el devenir de buscar las parcelas, adjudicar las parcelas municipales, y lo que le quedaba a la Comunidad de Madrid es la ejecución. Lo único que hacen es tirar balones fuera y, para no ejecutar, pues poner, no sé, como trampas en el camino.
La gestión de los centros, admite Pedro Royán, no ha sido rápida. Hacía falta, escuchamos al vicepresidente regional, la cesión de parcelas adecuadas.
Estos no han sido los 3 centros de salud que han ido más rápidos dentro de la presente legislatura, pero para que sea factible se tiene que dar, en primer lugar, la cesión conveniente y oportuna de una parcela que cumpla y que permita esos usos.
Aunque promete, en lo que se refiere a oferta sanitaria, los vecinos de Carabanchel verán en un corto espacio de tiempo una notable mejoría.
Nueva reyerta esta noche en Madrid ha ocurrido en la calle San Justo, cerca de la parroquia de San Miguel.
La policía investiga los hechos que se han registrado esta misma noche en Madrid y, al parecer, protagonizados por gitanos rumanos que suelen pernoctar en la zona. Como consecuencia, 2 personas han resultado heridas. Se trata de una mujer de 33 años que ha recibido una puñalada en el costado y que ha sido trasladada al hospital clínico con pronóstico reservado, y de un hombre que ha sufrido heridas leves.
Y segundo día de luto oficial en Loeches por el asesinato de una mujer a manos de su marido. Los vecinos de esta localidad se concentraban ayer en Repulsa por este nuevo caso de asesinato machista. Antonio Notario es alcalde de Loeches.
La concentración es una vía para demostrar el rechazo y la repulsa de los vecinos de Loeches, de nuestro municipio, en contra de este asesinato machista, de este acto, nuevo acto de violencia de género.
Concentraciones que se celebraron ayer también en Madrid, en el Ayuntamiento y en la sede de la Dirección General de la Mujer. El vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán, mostraba su más absoluto rechazo a este nuevo crimen machista.
Manifestar nuestro más enérgico rechazo y repulsa al brutal acto que tuvo lugar ayer en la ciudad de Loeches, en el que una mujer perdió la vida a manos de su marido, de su compañero.
Y entre las reacciones también la del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, que afirma que los crímenes de violencia machista son una cuestión que nos concierne a todos.
Los hombres tenemos que concienciarnos de que el amor nunca puede ser dominación, ni violencia, ni abuso. Y luego tenemos que trabajar, como está haciendo los cuerpos y fuerzas del Estado, pues en la prevención policial y también en la represión cuando se producen este tipo de asesinatos que son inaceptables, que no forman parte de la vida privada, que son algo que nos concierne a todos.
Y ahora buscamos los periódicos.
Portadas que, como por ejemplo la del diario El Mundo, llegan en clave internacional. La traición de Obrador mina la apuesta estratégica de Sánchez. El presidente mexicano filtró la carta sin informar a la embajada en el aniversario de la primera batalla entre indígenas y españoles. Moncloa descarta las disculpas, pero confía en una relación fluida. Portada de ABC, la Generalitat pagó por equiparar Cataluña con un escenario de guerra. El lobby estadounidense, especializado en procesos secesionistas violentos, cobró más de €1 millón. El coste de los observadores internacionales del 1 de octubre fue de 550.000 euros. El país, el verano dura en España 5 semanas más por el calentamiento. Un informe oficial revela que las zonas semidesérticas han crecido en 50 años, un área similar a Galicia. También encontramos la carta de López Obrador, agita la política española. Borrell rechaza públicamente la misiva, pero afirma que el gobierno intentará que la relación bilateral no se vea enturbiada. Y terminamos en La Razón. Aznar apoyará al Partido Popular sin compartir actos con Casado. Dirigentes populares reprochan en privado a Abascal el daño a la derecha. El presidente del PP cree que llega tarde la oferta de coalición de Rivera contra Sánchez.
Y la música del día nos lleva directamente hasta los tribunales. La cantante Shakira testifica hoy en el juicio por el presunto plagio de esta canción, La bicicleta, Ángeles Marde.
Hoy le toca a ella, mañana lo hace Carlos Vives. Ambos cantantes colombianos comparecen en el juzgado mercantil 12 de Madrid tras la querella interpuesta por el cubano Libán Rafael Castellano, que considera que ambos copiaron fragmentos de uno de sus temas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, te
tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7 y media, jornada 29 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ya, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, ¿cómo comienza la jornada? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora ya tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 a la altura de Parla, en la 5 en Campamento, densidad circulatoria además, en la M40 en Vallecas y Vicálvaro hacia la A2. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento se circula sin problemas, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Aquí estamos desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo del miércoles 27 de marzo. Una jornada que, según nos dicen los del tiempo, nos trae una bajada de las temperaturas, algo, ¿eh? En las horas centrales volveremos a tener centrales del día, no solamente en Madrid central, en las horas centrales del día vamos a tener casi 20 grados, con lo que el panorama solamente se altera por las rachas de viento de las últimas horas, nada más. No hay ni gota de lluvia en el horizonte. Tenemos en este momento 4 grados en la sierra, 6 en la ciudad de Madrid, 4 en la zona sur. En una jornada en la que hay distintas noticias en la actualidad. Y todas ellas con la vista puesta, muchas de ellas, en las elecciones generales del 28 de abril. Falta un mes y un día. Y las elecciones autonómicas, para las que falta algo más, 2 meses. Por ejemplo, a la vista de las encuestas y de que todo apunta al triunfo del Partido Socialista en las elecciones generales, el líder de Ciudadanos Rivera ha renunciado a su papel de bisagra y tiende directamente la mano a Pablo Casado para realizar un pacto entre PP y Ciudadanos. Asegura Rivera que es una emergencia nacional que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno y que pase a la oposición, pero es un pacto ya un escenario postelectoral. El ofrecimiento de Rivera se produce en el momento en el que la mayor parte de las encuestas dicen que la fragmentación del voto en lo que es la derecha, el centro-derecha, entre el PP, Ciudadanos y también Vox, puede hacer que el PSOE en muchas provincias consiga los diputados necesarios para convertir a Pedro Sánchez en presidente del gobierno. Sin duda es un mensaje de consumo interno al votante de ese espectro, de esa parte del electorado que va desde el centro hasta la derecha y más hasta la extrema derecha incluida. Es decir, que se le está lanzando el mensaje de que el voto de Ciudadanos es útil para cualquier votante de esa franja. Útil para ser alternativa a Pedro Sánchez y que el objetivo de ese voto es quitar a Pedro Sánchez. Esa es la jugada de Rivera, que empezó vetando al actual presidente del gobierno para un futuro acuerdo postelectoral y marcando ahora el camino de la posición de Ciudadanos después de las elecciones, con lo cual renuncia al papel de bisagra. Escoge solo un camino. El líder del PP, Pablo Casado, le ha recordado a Rivera que ya en 2015 dijo que no iba a pactar con el PSOE, Rivera, y luego sí hizo un acuerdo en marzo del 16, la investidura fallida de Sánchez. Sobre esa posible coalición de gobierno, PP y Ciudadanos, dice Casado que el ofrecimiento se produce un poco tarde, porque ya está cerrado el acuerdo, no mejor dicho el acuerdo, sino está cerrado la presentación de candidaturas a la lista del Congreso y del Senado, porque se cerró la ventanilla el pasado lunes por la noche. Lo que ya hemos contado aquí en más de una ocasión, o por lo menos ya lo precisamos a la vista de este acontecimiento, es que hubo un ofrecimiento del Partido Popular a Ciudadanos para ir de forma conjunta al Senado. Una lista conjunta PP-Ciudadanos en el Senado. lo que hubiera supuesto, según las proyecciones que se estaban haciendo, porque ya saben que en el Senado el voto es no proporcional, sino mayoritario, se eligen por provincia 4 senadores y son los 4 más votados. Ahí no hay proporción. Los que tengan los 4 con más votos van para el Senado. Bueno, pues en esa proyección que hicieron en el Partido Popular, la oferta era, oye, si vamos juntos, la obtenemos casi seguro la mayoría absoluta del Senado, con lo que eso significa tener el botón del 155, que eso hubiera sido el único punto del programa electoral del Senado. Oiga, si vamos juntos es para tener este botón. 40 senadores para Ciudadanos, que según las proyecciones actuales, Ciudadanos va a obtener 2 por ese sistema mayoritario. Pero la oferta del Partido Popular era de lo que obtengamos 40, si van a obtener 125, 40 para Ciudadanos. Pues de 40 a 2. Por eso dice Casado que llega tarde. Por eso esa es la clave. Por eso dice, llega tarde, pues ya habíamos ofrecido antes. La cuestión es que poco a poco se van aclarando los paisajes y esa es la posición de Rivera en este momento, que ve como en las encuestas su partido está sufriendo no solamente el desgaste de haber vetado a Sánchez y que habrá votantes que ahora mismo es mayor el trasvase de votantes de Ciudadanos al PSOE que del PSOE a Ciudadanos, sino también por el otro lado. Mucho votante enfadado con el PP, que en su día votó a Ciudadanos, ahora está recalando en Vox. La subida de intención de voto de Pedro Sánchez puede también contribuir a que suba el PSOE en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, aunque con Podemos no solamente a la baja, sino Podemos, lo que fue Podemos, la coalición de Podemos hace 4 años, pues camino de la fragmentación multitudinaria. Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a ir a las autonómicas no con Podemos sino con los anticapitalistas, bajo el nombre de Madrid en Pie. Es decir, que está el PSOE y luego a su izquierda, Más Madrid con Íñigo Errejón, la candidatura de Podemos de Isabel Serra y ahora Madrid en Pie. Bien es cierto que las bases de Izquierda Unida son las que deben confirmar esa decisión de no presentarse con Podemos. Todo indica que sí va a ser una decisión que ya tenía una consecuencia. Mauricio Valiente ha presentado su renuncia a ser el candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid, un puesto para el que habrá que elegir en primarias. Es decir, que también en el Ayuntamiento, además del PSOE, estará la lista de Más Madrid de Carmena y ahora una lista de Izquierda Unida. Podemos no ha dicho si va a presentar candidatura en el Ayuntamiento. Con lo cual, ese es el panorama. De este modo, el voto de la izquierda queda también fragmentado en el Ayuntamiento de Madrid. Y así están las cosas. A falta de 2 meses en municipales y autonómicas, a falta de 1 mes en las generales. Por otro lado, lo de Cataluña, hay datos en ABC hoy sobre el informe del Tribunal de Cuentas que asegura que la Generalitat pagó más de 1 millón de euros a un lobby norteamericano especialista en procesos secesionistas violentos para equiparar Cataluña con un escenario de guerra. Y es relevante la declaración ayer del teniente coronel de la Guardia Civil, que investigó todos los preparativos del 1 de octubre y compareció en el juicio, afirmando que lo que se vivió en septiembre y octubre de 2017 fue un clima de insurrección que se prolongó hasta la aplicación por el gobierno de Rajoy del artículo 155 de la Constitución, que fue un auténtico polvorín, por lo que cualquier acto podría haber derivado en una escalada de violencia incontrolable. Eso es lo que se escuchó ayer en el juicio por parte del teniente coronel que ha investigado todo el 1 de octubre. El juicio continúa y va a continuar al menos hasta las elecciones municipales y autonómicas. Es el plazo que queda para ese juicio porque son decenas de testigos todavía los que faltan por pasar delante del tribunal. Contamos más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Suspendida la comisión de investigación sobre la monarquía en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
El Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar la impugnación del Gobierno al estimar que la Cámara Autonómica no tiene competencias para hacer esa investigación. La admisión a trámite del recurso conlleva su inmediata suspensión.
El Supremo le dice no a Quim Torra.
El Alto Tribunal ha rechazado suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central como solicitó el presidente catalán. Se mantiene, por tanto, la orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos en época electoral.
Un plan para formar y orientar a parados de larga duración.
El Gobierno está ultimando un plan trienal para parados de larga duración con medidas de mejora de la formación y orientación laboral. El Ejecutivo quiere reducir más de 2 puntos la tasa de paro de este colectivo hasta cerrar 2021 en el 3,6%.
Recortes de plantilla en Nissan.
Según su plan de competitividad, se verían afectados 600 trabajadores en su planta de la zona franca. El grupo no prevé asignar la fabricación de ningún nuevo modelo a esta instalación, que seguirá trabajando a un tercio de su capacidad.
Luis de Guindos niega injerencias del gobierno en la gestión de Bankia.
Ha señalado que nadie se creía las cifras de los bancos españoles y que Bankia era el caso más problemático del sector por el riesgo de contagio. Sobre la marcha de rato ha asegurado que dimitió sin que nadie le empujara a ello.
orden de búsqueda y captura contra los asaltantes de la Embajada de Corea del Norte en Madrid.
Uno de ellos es un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos, líder del grupo de 10 personas implicadas en la acción. Obtuvieron material audiovisual que luego ofrecieron al FBI en Nueva York. El juez ha emitido 2 órdenes de detención internacional.
Más de 850 hectáreas quemadas por un incendio forestal en Galicia.
El viento ha avivado las llamas en el entorno de los municipios coruñeses de Dodro y Rianxo. La causa del fuego habría sido la chispa en un cable de alta tensión. En las últimas horas se trabaja también contra el fuego en 2 nuevos focos en Ourense.
El cambio climático es un hecho que afecta al 70% de los españoles.
Es decir, a unos 32 millones de ciudadanos en nuestro país, según un estudio presentado por la Agencia Estatal de Meteorología. El verano dura 5 semanas más que en los años 80 y las temperaturas medias cada vez son más elevadas.
El Parlamento Europeo aprueba el fin del cambio de hora estacional.
Por 410 votos a favor, 197 en contra y 51 abstenciones, la Cámara pide a los países de la Unión Europea que dejen de ajustar el reloj a partir de 2021 y permitan a cada país elegir si quiere mantener el horario de verano o el de invierno.
México insiste en reclamar disculpas de España por la conquista de América.
El presidente mexicano ha negado que las relaciones entre ambos países estén en riesgo. El ministro Borrell ha garantizado que España no va a atender la petición de Obrador por ser extemporánea, y en Roma el Vaticano ha recordado que el Papa ya pidió perdón.
La mujer de Juan Guaidó en Venezuela denuncia un ataque contra el líder de la oposición en Venezuela.
Fabiana Rosales ha relatado que lanzaron gases lacrimógenos contra su vehículo y le apuntaron con armas cuando salía del Parlamento. El país sigue sin poder restablecer el suministro normal de energía tras los últimos 2 apagones.
Deportes: España se da un paseo por la Valeta y Roberto Bautista doblega a Djokovic.
La absoluta venció al equipo de Malta por 0-2, ambos tantos del Atlético Morata. Y en el Abierto de Miami de tenis, Roberto Bautista, 22º cabeza de serie, pasa a cuartos tras remontar un set en contra y ganar al número 1 del mundo por 1-6. 7-5 y 6-3.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con pleno, Juan Pablo. Hoy es día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid, que va a votar la limitación de un asunto espinoso, las viviendas de uso turístico. Loli Jurado.
Hablamos del plan especial de hospedaje con el que el gobierno de Manuela Carmena quiere restringir los apartamentos turísticos, exigiéndoles una licencia como actividad económica terciaria y un acceso independiente a la del resto de vecinos del bloque. En la práctica, esta normativa implica prohibir la mayoría de estos apartamentos. Además, los concejales madrileños darán luz verde a la modificación de 2 ordenanzas para convertir en gratuitas las escuelas infantiles de la red municipal y para vetar en la capital a los circos que utilicen animales salvajes en sus espectáculos.
En la crónica de tribunales, hoy estaremos pendientes de la declaración de Alfredo Prada por el caso del Campus de la Justicia.
El juez José de la Mata va a interrogar como investigado al que fuera consejero de Justicia en el gobierno de Esperanza Aguirre y también a 3 técnicos vinculados al proyecto del Campus de la Justicia tras descubrir un verdadero caos en la documentación económica de la sociedad. El juez investiga contratos por valor de 355 millones y medio de euros, de los que 325 correspondían a construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid. Se llegaron a pagar casi 92 millones, aunque solo se levantó un único edificio, el Instituto de Medicina Legal. De la Mata ha citado a los 4 como responsables del desarrollo económico y contractual en el periodo en el que prestaron sus servicios.
Vuelve Aula, la mayor feria educativa, una edición que espera a más de 146.000 participantes.
Entre ellos, estudiantes, familias, docentes, orientadores, responsables de centros educativos y profesionales de la educación. El recinto ferial de IFEMA en Madrid acoge por 27º año esta Semana de la Educación, en la que van a participar además 440 entidades de 12 países diferentes, con especial dedicación a la orientación a estudiantes, familias y profesionales.
Buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste con María Martínez de Mora.
Móstoles se une a Coruña y a Murcia en la celebración del Festival Nómada de Cultura Africana, Jarmantán. Tendrá lugar en las 3 ciudades españolas de forma simultánea. El objetivo es acercar al público la realidad de este continente. En Móstoles será esta mañana a partir de las 11 en el Teatro El Bosque. Se proyectará la película Wall-E. Y en Boadilla del Monte esta tarde, Supernani, la psicóloga Rocío Ramos Paul, se reunirá con centenares de padres para aconsejarles sobre cómo prevenir el consumo de alcohol en los menores a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal.
¿Cómo comienza el día en el norte, Patricia Cristóbal?
Alcobendas inaugura hoy sus octavas jornadas de empleo y emprendimiento que buscan impulsar a las empresas más innovadoras del municipio. El acto tendrá lugar en la ciudad deportiva Valdelas Fuentes con la asistencia del viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Por su parte, Colmenar Viejo comienza a repartir una guía informativa municipal para las personas con diversidad funcional. Se trata de una publicación que recuerda las ayudas, beneficios, ventajas en transporte y prestaciones, entre otras muchas opciones que están en disposición de ese colectivo. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid abre hoy el plazo para solicitar las becas para el fomento a la investigación. Se ayudará a 80 alumnos que quieran cursar estudios de másteres oficiales que estén enfocados a la elaboración posterior de una tesis.
Previsiones ahora en el corredor de Lenares, Esther Bernabé.
Mírame, estoy aquí. Es el nombre de la campaña municipal para promover el buen trato a las personas mayores que se va a llevar a cabo en Rivas hacia Madrid. Sabremos en qué consiste. Y en Mejorada del Campo, con motivo de la proximidad del Día del Libro, el Ayuntamiento ha convocado el certamen de relato corto que ya va por su octava edición. Para participar solo hay que ser mayor de 6 años y residir en la localidad. Las obras se pueden presentar en la Biblioteca Municipal de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche.
Buscamos más cosas en la Agenda del Sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Navalcarnero oferta una sesión gratuita de yoga en familia para niños con necesidades educativas especiales que se realizará el próximo 30 de marzo en el Polideportivo El Pijorro. Las inscripciones tendrán que hacerse dentro de la Concejalía de Deportes. Y además, desde este miércoles 27 de marzo y hasta el 3 de abril, la Casa de la Juventud y la Red de Matemáticas de los Institutos de Parla, que fue creada para la promoción de esta materia entre el alumnado, vuelve a organizar un concurso de fotografía en el que se podrán presentar estudiantes de cualquier nivel. La temática será libre, valorándose fundamentalmente los contenidos matemáticos explícitos, la calidad plástica de la fotografía y la adecuación y originalidad del título. Cada imagen, hasta un máximo de 4, deberá ir acompañada de la ficha de presentación debidamente cumplimentada.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Cerca de 3,5 millones de euros es el montante total que comprende la modificación presupuestaria aprobada por unanimidad del último pleno en Valdemorillo, una modificación con cargo al superávit actual que presentan las arcas municipales y que incluye diversas partidas, entre ellas inversiones muy esperadas en las urbanizaciones. Por otra parte, el envejecimiento activo centra las terceras jornadas de salud, alimentación y deporte que se desarrollan en Hoyo de Manzanares hoy y mañana. Y hoy concluimos en San Lorenzo del Escorial, donde se celebra hasta el próximo 7 de abril Escolibro 2019.
Y ahora vamos de nuevo con los periódicos, buscamos los asuntos de Madrid. ¿Qué cuentan de las cosas de casa, Loli Jurado?
Pues, por ejemplo, en las páginas de Madrid, en el diario La Razón, encontramos el Big Bang de la izquierda. El rechazo de Izquierda Unida a una confluencia con Podemos aboca a una cuarta lista de izquierdas en la Comunidad de Madrid y Valiente abandona el barco en Cibeles. Los militantes de Izquierda Unida votan a favor de una candidatura conjunta con anticapitalistas. El País, Madrid, mismo asunto, miedo y desazón en la izquierda. La ruptura entre Podemos e Izquierda Unida aboca a la presentación de 4 candidaturas progresistas a las autonómicas y a la división del voto como en el año 2015. Diferentes asuntos que destacan, por ejemplo, las páginas de ABC. Los números rojos de Bicimad van a más con la gestión del ayuntamiento. Pérdidas de 860.000 euros. Las cifras del negocio cayeron en picado en 2018 sin siquiera haber realizado aún la ampliación del servicio. El número de usuarios y de viajes ha sido un 31 y un 40% inferior al previsto al inicio. Y en el mundo, Madrid, Barbero cumple su purga estalinista. El edil de seguridad del ayuntamiento destituye a los 12 altos mandos de bomberos que dieron una rueda de prensa contra su gestión. Le habéis echado un pulso y quiere demostrar quién manda, sostiene un superior. Estas destituciones llevan aparejada una degradación en el escalafón de funcionario. Esto supondrá a los damnificados una pérdida económica media de unos 15.000 euros anuales, aunque hay bomberos que perderán hasta 28.000. El ayuntamiento, por su parte, no considera que estos movimientos respondan a ningún cese, sino a una reestructuración que se produce con la llegada de una nueva jefatura.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
España vence a Malta con 2 tantos de Morata. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. España cerró la ventana de selecciones con triunfo sobre Malta en un partido en el que no estuvo Luis Enrique Martínez por un problema familiar. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fue un partido insulso ayer el de España. Es cierto que ganaron 0-2 de forma merecida ante un equipo ultradefensivo y muy menor, porque Malta sigue estando muy lejos del nivel futbolístico de España. Un partido, ya digo, ciertamente insulso, con un Morata que se reivindicó, eso sí, porque fue el autor de los 2 goles del combinado español, el 0-1 en el minuto 30, el 0-2 en el 73, pero no fue un partido fluido de España porque se encontró, como digo, con ciertas dificultades para sortear el entramado defensivo de los malteses. Además, fue un partido también algo raro, marcado porque Luis Enrique tuvo que abandonar de madrugada la concentración por motivos familiares de fuerza mayor. Abandonó, como digo, por esos motivos familiares el seleccionador nacional, dirigió al equipo su segundo Robert Moreno y parece que esa falta de liderazgo en el banquillo también la notaron los futbolistas españoles. Lo mejor, sin duda, el resultado, porque España en 2 partidos suma 6 puntos, se pone líder del grupo en la clasificación de cara a la Eurocopa 2020, así que en ese sentido más no se puede venir, aunque es verdad que hay que seguir limando un poquito para mejorar el juego de la selección.
El periplo de selecciones nos dejó la lesión de Cristiano Ronaldo con Portugal en el encuentro del lunes frente a Serbia.
A mañana de 48 horas.
¿No? Habrá que esperar a mañana, pero no estoy preocupado, conozco mi cuerpo, es algo que puede pasar. Estoy tranquilo porque sé que volveré bien después de 1 o 2 semanas.
Pues las pruebas revelan que el portugués sufre un problema de gravedad leve en los flexores del muslo derecho, según ha informado este martes la Juventus en un comunicado. Por tanto, puede ser duda para el compromiso de Champions frente al Ajax de Ámsterdam. Y la Asamblea de Clubes Europeos ya está preparando la nueva Liga de Campeones para el periodo posterior a 2024 y ha reiterado su rechazo al Mundial de Clubes propuesto por la FIFA. Andrea Agnelli, presidente de la Asamblea de Clubes Europeos, ha expuesto los motivos.
Hemos reiterado que no queríamos que la propuesta se presentara en el Consejo de Miami. Se planteó y los clubes europeos no estamos dispuestos a participar en el Mundial de Clubes en este momento debido a lo saturado que está el calendario. Siempre hemos sido muy claros con la FIFA sobre nuestra visión de la Copa Mundial de Clubes. Hoy en día, el formato de esa competencia es algo que todos estamos de acuerdo con una renovación, con una revisión del formato. Tal como está hoy, no es muy satisfactorio.
Por su parte, los equipos madrileños preparan ya la próxima jornada de Liga. En el Madrid han trabajado los no convocados por sus selecciones junto al Castilla. Vinicius y Carvajal continúan con sus procesos de recuperación. En el Atlético de Madrid, Simeone dio descanso a Griezmann, Lemar, Oblak, Godín, Jiménez y Savic a su vuelta a Madrid después de cumplir con sus respectivas selecciones y no trabajarán con el equipo hasta este miércoles. Por su parte, Borja Garcés, joven delantero del conjunto colchonero, tendrá que ser operado tras sufrir una grave lesión en su rodilla derecha en el transcurso del partido entre el filial rojiblanco y el Burgos del grupo primero de la segunda división B. Leganés y Getafe siguen preparando el derbi de este fin de semana. En el conjunto azulón, la novedad es la recuperación de Markel Vergara, que ya está a disposición de José Bordalás. Y el Rayo Vallecano hace lo propio bajo las órdenes de Paco Gémez. Los vallecanos se medirán este domingo al Betis de Quique Setién. Y en segunda división, el Alcorcón ya piensa en el partido de este fin de semana en Lugo para resarcirse de la última derrota en Elche. David Mayoral es jugador alfarero.
Creo que ellos se vienen jugando muchísimo porque se están jugando la categoría y va a ser un partido muy, muy complicado, pero bueno, aquí en casa con nuestro público, nuestra afición que siempre nos está apoyando, creo que vamos a sacar los 3 puntos, que tenemos muchas ganas de ganar y poder enlazar un par de victorias que nos permitan dar ahí un saltito más.
En baloncesto, el partido de la una ha estado con Billy Hernán Gómez, que está disputando su tercera temporada en la NBA. El español repasa su momento en la Liga Norteamericana y dice que está encantado de trabajar para Michael Jordan.
Es un orgullo, ¿no? Es un placer, pues, poder decir que trabajo, ¿no?, para Michael Jordan. Ah, es un tipo genial, un tipo fenomenal, que siempre intenta estar con nosotros cuando puede. Es algo único, ¿no? Es algo que impresiona el poder ver al mejor jugador de la historia de baloncesto, pues el estar tan cerca, el que hable contigo, el que incluso sepa tu nombre, ¿no? Que aún a veces que no te lo crees que Michael Jordan le tienes enfrente, es ilusionante, sobre todo motivador cuando él habla contigo y te anima a coger 10 rebotes o a que juegues un buen partido y sales como nunca, sales más motivado que nunca. ¿Sabes?
También se deshizo en elogios hacia el madridista Felipe Reyes.
Felipe es como siempre, ¿no? Siempre máximo respeto hacia él, máxima pues admiración hacia Felipón. Para mí él es y ha sido un gran referente, es un gran ídolo para mí y no hago más que intentar parecerme, intentar aprender y intentar pedirle consejos como siempre. Si tenemos una buenísima relación, seguimos en contacto de que estoy aquí también en Estados Unidos y bueno, pues es como un hermano mayor para mí.
Un Real Madrid que vuela hoy a Grecia para jugar mañana el penúltimo partido de la temporada regular de Euroliga frente a Panathinaikos.
Y llega a la agenda cultural del día con María José Francisco.
El trabajo conjunto de un diseñador gráfico, Fernando de Pablo, y una experta en marketing, Miren Lasa, da como resultado Dibújalo, innova, crea y comunica de forma visual. Un libro que quiere hacer del dibujo la herramienta natural para definir estrategias y transmitir nuevas ideas y retos. Incluye ejercicios prácticos, descripciones y plantillas para trabajar, además de casos de uso real. Y un mensaje para novatos, si sabes escribir, sabes dibujar.
Y utilizando formas geométricas básicas, cuadrados, triángulos, círculos, líneas rectas, curvas. Se trata de encontrar tu propio dibujo sin preocuparte del resultado artístico.
El libro se completa con una serie de casos de aplicación práctica. Casos de uso reales, con empresas como Cisco, Bankinter, Telefónica o Microsoft, en los que explicamos cómo hemos resuelto, con nuestros dibujos, diferentes retos de comunicación, innovación o formación que nos plantean nuestros clientes.
Flamenco y gastronomía en el Teatro Real, con tangos, alegrías, milongas, soleás y un cuplé por bulerías como parte del ciclo Flamenco Real. Se celebra en miércoles alternos hasta julio, hoy con la bailaora Claudia Cruz, el guitarrista José Tomás, la cantaora Gema Caballero, el cantaor Manu Soto y el percusionista Lolo Plantón. 5 componentes en la velada denominada 5 Reales y un previo de vino y productos exclusivos marca España. Hasta el 14 de abril, la cultura toma como eje central los distritos de Puente y Villa de Vallecas. Es la gran celebración del libro y la lectura en la 20 edición de Vallecas Calle del Libro, que se inaugura esta misma tarde. Ángeles Mora, Premio Nacional de Literatura 2016, es la homenajeada y estará en dicho acto, en el que también habrá un recital de música con canciones vascas por ser la comunidad invitada este año, en un evento que reunirá más de 250 actividades y hasta 60 entidades de Vallecas involucradas. Colegios, bibliotecas, asociaciones, institutos y centros culturales por el fomento de la lectura y los autores. José Molina, coordinador de Vallecas Calle del Libro.
En esta inauguración estará presente la poeta homenajeada Ángeles Mora, que recitará algunos de sus poemas y nos contará algunos trozos de su vida y de cómo se genera su magnífica producción literaria. La va a presentar el crítico literario y también escritor Manuel Rico.
Y una recomendación cinematográfica para mañana con los jueves de imprescindibles de los cines Verdi que proyecta Giulietta de los espíritus de Federico Fellini, el primer largometraje a color del director italiano para conmemorar los 25 años de su muerte. Un cuento de hadas para adultos que protagonizó su musa y esposa. Recibió el Globo de Oro a la mejor película extranjera y 2 nominaciones a los Oscars. Pionero del denominado rap triste, con solo un álbum publicado, ya ha colaborado con los mejores artistas y realizado gira por Estados Unidos. Lil Shan visita Madrid por primera vez y su concierto es esta noche a las 9:15 en la Riviera. Don't you lie, you know you love my tongue, though. I just wanna tell my old high school with my G-Wagon. That bitch said I wouldn't be, shit, now she be bragging. Put that bitch inside the hallway, yeah.